Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 1 grado, la sensación térmica 1 grado 9 décimas bajo cero, humedad 98%. Después de la cumbre de gobernadores, mañana habrá otra negociación de las provincias con el gobierno nacional. De la reunión participarán los ministros de Economía de todos los distritos del país y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Las provincias reclaman por el derrumbe de fondos de coparticipación y buscan avanzar con un proyecto de ley para recuperar parte de esos recursos. Diversos organismos reclaman para que la justicia le otorgue la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar.
Frente al Palacio de Justicia, un colectivo conformado por compañeras de trabajo, miembros del Partido Justicialista, diputados, senadores, miembros de partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otros, reclama a la justicia la prisión domiciliaria de la funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Alexia Abaigar, detenida por arrojar materia fecal en la casa del diputado José Luis Esper. Su abogado, Adrián Albor, sostiene que es una presa política.
No hay nadie preso por golpear a Beatriz Blanco, no hay nadie preso por casi matar a Pablo Grillo, y está presa una persona por protestar. Esa es la Argentina de Milei. Para nosotros, Alesia es una presa política, sin ninguna duda. Cuando las privaciones de la libertad no tienen fines jurídicos, sino políticos, hablamos de presos políticos. Y esperamos que algún día todos los jueces que han abusado de su poder durante todos estos años tengan el castigo que se merecen.
¿Ustedes van a pedir ahora que la domiciliaria cuándo?
Ya está pedida. Está pedida, está para que lo resuelva la jueza Arroyo Salgado.
Desde el Palacio de Justicia, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
La ONU tuvo su cumbre en Sevilla. Unos 70 jefes de Estado y de Gobierno adoptaron un compromiso para buscar fórmulas para aliviar la deuda y la emergencia climática y sobrevivir a los recortes en cooperación. Hubo críticas por la tibieza de la declaración final y que pueda tener escaso impacto, dado que Estados Unidos, el mayor donante del mundo, fue el gran ausente de la reunión.
Deportes. Tarde de ascenso en las distintas categorías, en lo que tiene que ver con la Primera Nacional, desde las 19 horas en el Cementerio de los Elefantes. Colón, que viene atravesando un momento futbolístico bastante complicado, tratará de revertir la historia enfrentando a Mitre de Santiago del Estero. En lo que tiene que ver con la Primera C, tres partidos a partir de las 15:30, Sportivo Barracas frente a Camioneros, mismo horario para Central Ballester frente a Argentino de Rosario, y 15:35 Central Córdoba de Rosario frente a Justo José Urquiza. Y en el Federal A, 13:30 Atenas de Río Cuarto frente a Costa Brava de General Pico. José Goncalves, informa Provincia.
A las 9 de la mañana, 3 minutos, el tiempo en la ciudad de San Carlos de Bolívar, el cielo está cubierto, la temperatura 0 grados, la sensación térmica 3 grados bajo cero, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Bueno. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado desde las 9 de la mañana. Estamos arrancando una semana congeladas en la ciudad de La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Esto se llama Es un Montón y los vamos a estar acompañando como todos los días hasta las 11 del mediodía. Buen día. Hoy arranco saludando a mis compañeros varones de la mesa porque mi co-conductora está haciendo eso que se llaman trámites personales. Por los cuales a veces te tenés que tomar el día de laburo porque no hay manera de correrlos del lugar. Así que le mandamos un beso grande. Les deseamos que sea lo menos engorroso posible. Y ya los saludo a ustedes, mis queridos compañeros. Buen día, Lea Massa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, buen lunes. ¿Todo bien, Lavacelli? ¿Y usted cómo va?
Bien, después de un fin de semana reparador, me imagino, para usted.
Sí, sí, sí. Bueno, con actividades, con trabajo y con mucho para hablar en el plano deportivo, sí, como siempre.
Buen día, Cecilio Panera, ¿cómo está? Va?
Todo bien, todo bien.
¿Cómo lo trata el frío extremo?
Sí, en algún punto me molesta. Ya le conté alguna vez que tanto el calor como el frío húmedos
sí, claro.
Me matan. En cambio, el frío, si estuviese en el sur, toleraría incluso menos temperatura.
Toleraría, por ejemplo, los 17 grados bueno, bajo cero no, no, de sensación térmica que hay en este momento en la ciudad de Bariloche. ¿Se animaría a sí, bancarse eso?
Sí, sí, y voy al Catedral, obvio.
Hay nieve en buena parte del sur de la provincia de Buenos Aires. Se lo comentábamos el otro día y se confirmó durante el fin de semana el pronóstico para esa zona, la zona de Olavarría, por ejemplo, ¿no? Claro.
Ahí
no solo la de la Sierra de las Ventanas y de Puan, sino un poquitito en lugares donde no suele ser tan claro. Frecuente que nieve. Bueno, ha nevado.
En Miramar, dicen, también, mira.
Las imágenes que se ven por la por televisión.
Ahí sí me darían ganas de estar.
De la costa nevada. Nunca estuve en un paisaje que combine nieve con mar, ¿no?
No.
La costa nevada, es muy impresionante.
Sí, igual en estos momentos me gustaría ser, no sé, Carlos Bianchi, Renato Portaluppi, el técnico brasileño, ¿viste?
Sí.
Esa gente que tiene la posibilidad y que vive de verano en verano. Pues tenés que tener dinero, disponibilidad,
claro.
Pero que le escapan al frío, a esta estación del año y se van para otro lugar en donde hace un poco más de calor.
¿Sabe que en Europa hay un tema? Más de 40 grados en Francia, España, Portugal e Italia. Es la zona casi sur de Europa, ¿no? Pero es un tema, ¿eh? Más de 40 grados. Hay medidas de los gobiernos, obviamente,
claro, claro.
Para proteger a la población porque está dura la ola de calor.
El fin de semana hablé con un pariente que está en España y, bueno, lo primero que me dijo fue eso. Me dice, no se aguanta más.
Sí, sí.
Es la... Creo que es la primera ola de calor fuerte de este verano europeo.
Hablando de las medidas que toman los gobiernos, el fin de semana trascendió que acá en la República Argentina el Ministerio de Economía está en firme analizando la posibilidad de eliminar la ampliación del régimen de zona fría. O sea, ¿se acuerdan, no? El régimen de zona fría es un subsidio que te abarata el gas si vivís en una zona expuesta a temperaturas extremas de frío. Tradicionalmente ocupaba, bueno, algunas provincias patagónicas y algunas del norte por situaciones especiales. Eso hace un par de años se amplió a más de 70 localidades de la provincia de Buenos Aires cuyos habitantes pagan un poco menos el gas a partir de esta ampliación de este régimen. Y lo que se conoció y que llamó mucho la atención y que despertó alertas. Vamos a ver si después hablamos en estos días con algún actor político muy vinculado a la sanción original de este régimen. Es que, bueno, quieren eliminarla, eliminar ese beneficio por una cuestión de beneficio fiscal para reducir la plata que pone el Estado en ese subsidio. Atento, porque significaría un aumento exponencial de lo que los bonaerenses de estas más de 70 localidades pagan hoy por el servicio de gas natural. Imagínate con el aumento del consumo que tenés con estos fríos, sumarle a eso que te quiten ese beneficio, bueno, sería un golpe importante. Es una señal de alerta amarilla que está relacionada con la situación económica, pero también vinculada, bueno, con los fríos extremos que estamos viviendo en este arranque de invierno tan, tan crudo en la República Argentina. Siendo las 9 y casi 10 minutos, Lean, Quiero arrancar con una historia, el programa que mezcla, me parece, clima de época político con historia personal y con, y decisiones de una, me parece, valentía inusual que vale la pena traer la colación, vincula la política, el deporte, pero te dejo a vos presentarla.
Totalmente, Lava. Bueno, hacemos referencia a la historia de Sebastián Vega, jugador de básquet de Boca, que el fin de semana, bueno, cuando ya justamente estaba arrancando el día sábado, Boca se metió en la final de la Liga Nacional después de barrer a Quimsa. Mañana van a jugar ante Instituto el primer partido de los siete posibles. Pero te decía esto, ni bien terminó el partido, después de saludar a familiares y amigos y festejar con la gente, cuando da el testimonio ante el canal que transmite el partido, nos deja un mensaje a todos para reflexionar. Si te parece, lo escuchamos y ahora lo charlamos. Esto decía Sebastián Vega, jugador de básquet de Boca.
Felicitaciones. Déjame mandar un saludo a mi familia, que siempre están bien, a todos mis sobrinos. Y bueno, también decir que hoy es el Día del Orgullo, así que muy feliz con eso. Y que quiero decir que estoy orgulloso de lo que soy y muy feliz de poder seguir jugando al básquet y siendo gay. Así que eso.
Bueno, me dejaste sin palabras.
Qué raro, ¿eh? Pero sí.
Felicitaciones y felicidad, entonces.
Gracias, estoy muy feliz.
Bueno, ¿no? Yo pensaba esto. Obviamente es cada vez más usual que las personas asuman su condición de género y además lo hagan público casi como un acto político. No es tan usual en el mundo del deporte y me parece que sigue ahí habiendo alguna cuestión que permite destacar este acto de Sebastián como un acto político, me parece trascendente y conmovedor desde lo personal, ¿no?
Sí, él es oriundo de Entre Ríos. Saltó, digamos, a la popularidad con este tema en 2020, en plena pandemia, si no recuerdo mal, cuando él escribe una carta contando su historia y justamente cada vez que puede y tiene la oportunidad, más en un día como el del 28, que cayó sábado, él aprovecha cada situación que se le presenta para, bueno, refrescar el mensaje y obviamente para alentar a un montón de posiblemente compañeros, ¿sí?
Claro.
Y ya saliendo del básquet, de otras disciplinas, que están en la misma situación seguramente y que por ahí, hoy en día, en el 2025, por un montón de cuestiones, no se animan a contar su historia o a simplemente vivir la vida como cualquier otro, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, ni de prejuicio, ni del qué dirán. Bueno, vos lo decías bien, estamos aún todavía en el ambiente deportivo y masculino, en un ambiente bastante tóxico, en donde, bueno, creo que todos son parte, ¿sí? Los que entran a la cancha, los que van a la tribuna, y me parece, bueno, que todavía se hace un poco cuesta arriba tratar ese tema con normalidad.
Absolutamente, y pensaba también en el contexto de la República Argentina. Hubo marcha del orgullo, obviamente, durante el fin de semana, pero estamos en un país que está gobernado por una fuerza política que tiene una mirada bastante regresiva, o muy regresiva, respecto de estos, para mí, avances que se han dado en las últimas décadas. Porque, bueno, uno piensa en todo lo que dicen personas como Agustín Laje, por ejemplo, o como Axel Kaisers, abanderados de una batalla cultural ultraconservadora que justamente niega estos derechos y por eso también me parece que hay que reponer ese contexto para entender bien esta posición política que asumió Sebastián Vega en un mundo, además, donde la cuestión de el género es una cuestión política importante.
Vos sabés que el sábado, obviamente, en el marco de las marchas en todo el mundo, se hizo una en Hungría, país de Europa Oriental. El siglo pasado estuvo bajo dominio soviético muchos años. Hoy, gobernada por Víctor Orbán, alguien que podemos tildar casi de libertario, ¿no? De hecho, estuvo uno de los pocos mandatarios europeos que vino a la asunción de Milei.
Sí, Laje estuvo reunido con él no hace mucho.
También. Quiso prohibir la marcha al orgullo gay. 100.000 personas hubo.
Bien.
Se transformó una celebración o una manifestación del orgullo gay en un acto claramente opositor al gobierno. 100.000 personas desde el año 89, cuando cayó el muro de Berlín y Hungría se independizó, entre comillas, no había una marcha de ese tenor. La marcha se convirtió en un acto claramente de oposición al gobierno de Orbán, que no solo la quiso prohibir por ley, sino que puso cámaras de esas que te reconocen el reconocimiento facial en alguno de los puntos donde iba a pasar la marcha. Porque dice que hay una ley que te multa con hasta 500 euros si participas en una marcha de este tipo. Una situación casi parece de otra época, pero no, está pasando en uno de los países de Europa.
Bueno, imágenes de el mundo en el que vivimos, en este arranque de mañana, arranque de semana en Radio Provincia, en Es un Montón. Obviamente, en un ratito nos vamos a ocupar del brote de Javier Milei, que estuvo con un perro fantasma dando una entrevista en la televisión argentina, otra vez atacado por la necesidad imperiosa de insultar a todo el mundo. Obviamente vamos a hablar de las luces, yo diría naranjas, casi entre amarillas y rojas, que se prenden para el gobierno en materia de estabilidad financiera, y también las novedades electorales, lo que pasó en Formosa y sobre todo en Santa Fe, y también la conversación que empezaron a mantener los referentes más importantes de el peronismo en la provincia de Buenos Aires para definir las listas de unidad respecto de la elección de septiembre de este año. Bueno, todo eso en un ratito, en la continuidad de este programa. Ahora arrancamos musicalmente, Es un Montón. Claudito de Elías pone esta preciosa canción, Polvo de Estrellas. Él mató un policía motorizado para arrancar esta mañana de lunes.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527...
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Ya son las 9 horas 21 minutos. Estaba pensando que se festeja, no me pregunten por qué, se recuerda hoy esta cosa de meter efemérides por cualquier cosa que se puso tan de moda y entonces todos los días es el día de algo. Hoy es el día de las redes sociales. Lo traigo porque me parece que hay que poner un foco en lo que ha pasado en las últimas horas en redes sociales con una colega, Julia Mengolini, sometida a una situación de acoso permanente desde el poder político y con recursos del Estado Nacional, como yo vi pocas veces aún en esta Argentina, donde cada vez más vamos naturalizando que, por ejemplo, el presidente de la Nación se meta a insultar periodistas, a insultar economistas y proponga esos términos de, comillas, debate público. Es un tema que tildo, al que le pongo una luz amarilla y del que, por supuesto, nos vamos a estar ocupando. Ahora, la actualidad nos reclama desde la ciudad de Buenos Aires, lo tengo ahí, a Diego Ruiz Díaz cubriendo una conferencia de prensa muy importante. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Estamos aquí en tribunales, mejor dicho, en la plaza. Están brindando una conferencia de prensa a un colectivo que van de diputados de justicialismo, gente de izquierda, organismos de derechos humanos y también familiares y amigos de Alexia Baigar, presa por arrojar materia fecal en la casa del diputado José Luis Esper. Está presa en el 6, está pidiendo la prisión domiciliaria. Está hablando su abogado, Daniel Cerro. ¿Se escucha?
Superior, en este caso, la Federal, que la jueza Martina Ford, el periodista que se fue a la Cámara, revocara esto. No, él consideró que tenía suficiente fuerza como diputado para ir con otros legisladores y una patota y al grito de viva libertad Carajo romper la faja de clausura que le ha puesto la jueza municipal de Salta de la Matanza. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, sin ánimo de justificar, pero sí de entender. Porque algunos dicen, pero nada justifica nada. No, hay crímenes que están justificados. Si una mujer, por ejemplo, es violada y en un momento logra con un cuchillo matar a su agresor, bueno, no puede prescindirse del acto anterior, si no se trataría de un homicidio simple. Siendo el caso de Alesia, Primero, quiero decir que a pesar de ya tener un trámite esta causa de 6 días, casi 7, ni el doctor Albor, que me acompaña en la defensa, ni yo, pudimos ver el expediente. Hay secreto de sumario desde la hora 0. Con lo cual, defender a ciegas no es algo fácil, ni tampoco es algo tolerable en un hecho de esta naturaleza, que se le ha dado una magnitud que realmente no tiene. Concretamente, hubo secreto de sumario primero, en comunicación, el secreto de sumario continúa a pesar de la detención. En indagatoria, la jueza Rodríguez Salgado le aclaró a Alicia que ella no tenía la obligación de declarar. Y no declaró. Sí, digamos, respaldó en el derecho constitucional de no declarar. Pero sí expuso largamente y acompañó los certificados de su grave enfermedad. No me gusta hablar tan público, pero este hecho ya es público. Ella sufre de una enfermedad autoinmune, muy rara, muy extraña, muy difícil, que hace que su vida todos los días sea muy compleja. Imagínense lo que es esa vida compleja en este marco psicológico y dentro de un penal. Y yo le dije a la jueza, no voy a pedir, como en ningún caso, impunidad, pero sí voy a reclamar humanidad. Y en este proceso penal no hay humanidad. Esto está claro.
La palabra del abogado de Alexia Baigar, Daniel Hermanos, junto a otros abogados, están presentando el pedido de prisión domiciliaria. La imputan asociación ilícita por una contravención, que es arrojar materia fecal en la casa del diputado José Luis Esper. Hablamos con varios especialistas, nombrábamos casos que parecían paradigmáticos, ¿no?, de ex represores en prisión domiciliaria, en este caso en particular, la que tiene que decidir en la jueza Arroyo Salgado, y están haciendo la presentación del caso. Comunicada 48 horas, y después cárcel de Seiza, como si fuera un delito mayor, ¿no?, esta contravención. Bueno, aquí justamente un colectivo que te digo, es inimaginable la cantidad de gente de izquierda, del socialismo, organismos de derechos humanos, bueno, frente a tribunales y como siempre la presencia policial, lo decía hace un ratito en el programa anterior, digo, sí, que ya es parte del paisaje, la Guardia de Infantería, en este caso de la Policía Federal.
Diego, repaso, Germanos entonces anunció, bueno, alguna medida, alguna acción concreta que se pueda hacer desde la justicia, más allá de pedir se defina la situación y se la excarcele a Alexia Baigar.
Esa es la medida que pidieron, exactamente, porque después de todo, como dijo hace un ratito, no pueden ver el expediente y no saben realmente prácticamente de qué se le imputan. Nos dijeron nosotros de asociación ilícita. No se sabe bien por qué, ¿no? En todo caso, porque no estaría justificado, por lo menos para los abogados, de ninguna manera, pero tampoco pueden leer el expediente. En principio están pidiendo eso, por una cuestión también de humanidad, por una cuestión de salud, pidiendo la domiciliaria de Alexia Baigar. Aquí está presente también Estela Díaz, ¿no?, que es la ministra de las Mujeres, cuyo organismo donde trabaja.
Sí, claro.
Alexia también. Obviamente que nada tiene que ver el organismo con la acción política que emprendió, en este caso, Alexia, pero tampoco tiene que ver una cuestión de asociación lícita, me imagino yo, pensando en una asociación lícita, algo realmente distinto, ¿no?
Gravísimo.
Arrojar materia fecal, claro, gravísimo, que arrojar materia fecal en donde, uh-huh, como dicen muchos, no se afectó nada prácticamente, uh-huh, ni siquiera hubo daño, ni siquiera, tuvo que pagar o debería pagar algo porque no dañó nada.
Claro.
Realmente es preocupante lo que está pasando en ese sentido, nos dicen todas las... los organismos de derechos humanos, los diputados, uh-huh, también presentes, está por ejemplo el diputado Recalde, está de varios diputados, la señora Paula Penaca, por ejemplo, uh-huh, hablamos hace un ratito con Horacio Pietragala, ex secretario de Derechos Humanos, realmente preocupante en esta situación que parece ser ejemplificadora, ¿no? Donde actúan también las fuerzas, si se quiere, judiciales con las fuerzas políticas, lo que denuncian aquí, uh-huh, es eso, justamente, ¿no? Una suerte de prisión política, más que cuestiones que tienen que ver, claro, con algún delito en particular.
Diego, clarísimo el informe, gracias.
Hasta luego.
Ahí estaba Diego Ruiz Díaz en esta conferencia de prensa. Repasamos, Alex, más allá de la opinión que se tenga de la acción política que emprendió Alexia Baigar, arrojando estiércol en la casa de Esper, después de que Esper le dijera a Florencia Kirchner, hija de una gran puta, ¿no? Lo digo literal. Para que se entienda el contexto, de lo que se trata acá es de la reacción judicial. La asociación ilícita es un delito gravísimo que no como tipificación penal siempre es muy difícil de probar, sí. Siempre es muy difícil de utilizar y en general al que se recurre cuando se quiere dejar presa a una persona sin tener otros elementos para justificar esa prisión. Da la impresión de que hay una selectividad que tiene que ver con que es una persona que emprendió una acción política en determinado sentido y contra determinados actores, en este caso contra José Luis Espert, y que no hay elementos jurídicos para un castigo que viene siendo, digamos, del tenor que viene siendo tan duro, ¿no?
Sí, sí. La jueza de Arroyo Salgado, ¿no?
Sí, lo remarcamos, insisto, más allá de la opinión que cada uno tenga respecto de si era la acción política correcta o no, cabe esperar del Estado una respuesta acorde y en igualdad de derecho para todos.
Sí, sí, el tema de enviar la prisión cuando había otros lugares para...
Sí.
De hecho, hay en cuestión de salud de por medio.
Claro, además.
Y además está con la madre.
Claro.
Evidentemente hay alguna cuestión que excede lo jurídico, ¿no?
Exactamente, y se introduce en el terreno de lo político. Son 9:30, ya a las 9:30 de la mañana. Vamos a Informa Provincia, escuchamos las noticias y venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 1 grado 3 décimas, la humedad 93%. Graciana Peñafort le recomendó a la periodista Julia Mengolini denunciar a Milei por violencia de género. Por Radio Provincia, la abogada y legisladora porteña dijo que el ataque con fake news por redes sociales es acoso y es delito penal.
Esta campaña de difamación mentirosa es con la tuya, contribuyente. O sea, la paga el Estado, no se puede creer.
Fíjate.
Y uno siente que las mujeres se pueden defender menos. Yo creo que viene por ahí, transmitiendo un contenido que sabe ofensivo, que afecta el buen nombre de una mujer. Es un tipo de acoso digital llevado adelante por quien tiene la máxima magistratura del país contra una mujer. Sería pasible de una denuncia por violencia de género. Pero uno sabe que esas son tácticas habituales que usan. Lo que pasa es que lo hacen con una brutalidad. Y yo, si fuera Julia, lo denunciaría.
Vuelven a aumentar los colectivos en el AMBA. A partir de mañana, el pasaje tendrá una suba de 3,5%. De esta manera, el valor del boleto mínimo pasará a costar 533 pesos con 22. Varias provincias suspendieron las clases por la ola de frío. San Luis, como Catamarca, lo definieron en el marco de las temperaturas extremas que azotan a esa región. Mientras tanto, en Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales habilitaron a que los consejos escolares sean quienes decidan la modalidad, que varía entre la modificación de horario en los turnos o la suspensión total de las actividades. A las 9:33 en la ciudad de Bahía Blanca, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 1 grado 2 décimas bajo cero. Humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
We'll be right back.
comer de Japón, temardo, bien rockero para arrancar esta segunda hora inicial de Es un Montón. Novedades del deporte, pastillita,
sí,
Lea.
El que arrancó bien rockero Lava es Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Hace un ratito nomás comenzó la actividad de este torneo de tenis, que es el, bueno, más antiguo del mundo y para muchos considerado el más prestigioso. Lógicamente, muchos partidos se están jugando a esta hora. A destacar el que va a comenzar en minutos nomás entre el italiano Fognini y el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz. Y el único argentino que va a jugar en la jornada de hoy, también en un ratito, estaba pactado para 9:30, pero ya se corrió unos minutos, es el duelo entre el argentino Fran Cerúndolo y el portugués Nuno Borges. Mañana ya sí va a saltar a la cancha, te diría,
sí,
un alto porcentaje, la mayor parte de los tenistas argentinos, en lo que tiene que ver con la rama masculina, mientras que el doble masculino, que va a comenzar el miércoles, tiene a la dupla Machi González y Molteni, y aparte, bueno, por supuesto, el español Granollers, que juega con el argentino y son los número uno del mundo, Ceballos.
Me pasa con los Grand Slam que los voy, a medida que van, se van sucediendo, voy teniendo noción de cómo avanza el año. Y cuando pasa Wimbledon es porque ya entraste, bueno, ya, en la recta final.
Claro.
Exactamente, en la recta final. En enero es quedarse a la madrugada viendo Australia. Roland Garros, estamos arrancando de a poquitito el año. Le quebrás el espinazo con Wimbledon y una vez que pasa el Abierto de Estados Unidos ya está.
Claro, ya a mediados de septiembre que termina.
Sí, ya, ahí ya estás medio que viene, cambió el clima, viene el veranito, pasó el invierno y te metes a esperar directamente el final del año,
sí,
obviamente.
Bueno, en un ratito, por supuesto, vamos a hablar de lo que dejó el fin de semana en materia deportiva. Arrancamos con este título porque es lo que está pasando ahora, pero por supuesto vamos a hablar de la paliza que se comió Inter Miami con Messi en cancha,
sí,
frente al PSG, algo que estaba dentro de las posibilidades, que era de esperar, pero bueno, cuando arranca el partido y vos ves cómo se dan las cosas, hasta por momentos creo que a nosotros, los argentinos, nos puso mal ver a Messi en cancha de esa manera. También, por supuesto, vamos a hablar del Gran Premio de Austria y del puesto número 15 de Franco Colapinto y del mercado de pases, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Rojo en Boca, con la novela de Maxi Salas de Racing a River? Bueno, en un ratito contamos todo.
Pane, hay una novedad. El otro día hablábamos de esta candidatura de un postulante de origen musulmán, de confesión musulmana, socialista, en Nueva York. Ahora en Chile se produjeron novedades que hablan también de un crecimiento de la izquierda, si vos querés, de la izquierda más radical, sí, en el país vecino.
Ayer hubo primarias para la coalición gobernante que lidera el presidente Gabriel Boric. Hubo cuatro candidatos y ganó Janet Jara, del Partido Comunista.
Eva.
Ex ministra de Trabajo de Boric, quien va a ser la candidata única de la izquierda en las elecciones del próximo 16 de noviembre. 60% de los votos en la interna logró Janet Jara frente a Carolina Toá, que era la candidata del establishment socialdemócrata. Mm-hmm. 28 puntos sacó. Gonzalo Winter, del Frente Amplio, el sector de Boric, gran derrotado también el presidente en la interna, solo 9%, y el Partido Verde 2,7% de los votos. Lo cierto es que Janet Jara, del Partido Comunista, va a ser la candidata de toda la izquierda. Habrá que ver quién va a tener enfrente, porque la derecha optó por no hacer las primarias. Entonces va a haber varios candidatos, desde Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, sí, diríamos, hasta dos más a la derecha, más extremos, que son Katz, que ya fue candidato, José Katz, y otros candidatos de derecha. Si ninguno de los dos candidatos llega, obviamente, al 50+1 de los votos, habrá balotaje un mes después. Pero la tiene difícil Janet Jara. Obviamente, la derecha ha ganado terreno en los últimos tiempos. El gobierno de Boric, en algunos puntos, deja mucho que desear, sobre todo en el tema inseguridad y otras cuestiones. Entonces, Hay que ver cómo Janet Jara lidera en una campaña que, insisto, va a ser complicada, pero no deja de ser un punto distintivo. El último candidato puro que marxista, comunista que gobernó Chile fue Salvador Allende, ni más ni menos, ¿no? Pero estamos hablando de la década del 70. Veremos si el PC, que no es lo mismo que en la Argentina, en Chile tiene mucho poder, en Uruguay tiene también lo suyo, tienen otra historia, por eso para nosotros nos puede llamar la atención, pero en Chile el PC, de hecho, forma parte del actual gobierno también.
Me das pie para repasar otra situación interna muy alejada de lo que ocurre en Chile, que es la que está atravesando el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pane, ayer hubo una reunión, yo diría el avance más concreto e importante en este camino hacia una unificación de la oferta electoral del peronismo en la provincia, porque se juntaron en La Plata Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, si vos querés, las tres cabezas de los líderes más importantes de los tres espacios de Unión por la Patria hoy por hoy, son los que van a definir finalmente la oferta electoral del peronismo en una elección que aparece como clave, como muy importante. Lo podés ver también desde el lado de la trascendencia que le dio Javier Milei cuando estuvo acá en La Plata, que la planteó como algo así como la madre de todas las batallas este año, la elección en la provincia, y a Kicillof como su contraparte. Bueno, hay una discusión que todo el mundo sabe, es profunda entre los sectores de Unión por la Patria para resolver esta cuestión de las listas de unidad. Insisto, la reunión de anoche, ¿por qué digo que es el paso más importante? Bueno, porque se definieron algunas cosas, me parece, importantes, Pane. Una, la principal, hay listas de unidad, hay acuerdo. Lo que falta es, bueno, establecer los detalles de eso. Si vos querés, la parte del león, lo más importante. Pero se avanzó en algunas definiciones sobre cómo se va a llevar adelante esta negociación final para el 19 de julio presentar las listas para la elección del 7 de septiembre. Lo más importante, el criterio de la campaña electoral, la estrategia electoral va a estar en manos del gobernador Axel Kicillof. Él es quien va a definir, bueno, insisto, una especie de jefatura de campaña, ponerlo así, o definición de la estrategia de fondo.
Que en realidad, en todos lados donde gobierna el peronismo, el gobernador es el que decide qué campaña va a hacer.
Exactamente. Bueno, ahí va a estar, ese va a ser el rol del gobernador Axel Kicillof. Primera definición importante. ¿De qué va a versar la campaña? Dos ejes fuertes. Uno, obviamente, el pedido de libertad para Cristina Fernández de Kirchner, en el que acuerda todo el peronismo, obviamente. Ese va a ser uno de los ejes. El otro eje, la confrontación directa con Javier Milei, planteada incluso en términos de modelos, ¿no? La provincia de Buenos Aires como un modelo en la práctica, alternativo, opuesto a las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei. Ese es el otro gran eje de campaña que se definió. Y me parece que va a tener que ver también con, bueno, algunos actores van a levantar más uno, otros van a levantar más otro eje. Y la tercera cosa trascendental, Pane, vos sabés que se eligen diputados y senadores provinciales, las famosas listas seccionales, ¿no?
Ocho
listas, una por cada sección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la madre de todas las batallas, ahí se va a dar en la tercera sección electoral. ¿Quién encabeza esas listas? Es un debate, obviamente, interno político fuerte. No están los nombres, pero anoche se definió un criterio.
A ver.
Y esto es central. Van a encabezar las listas de las secciones. Y pongo comillas de lo que se conversó, los compañeros que estén mejor posicionados, ¿no? Y ahí hay un criterio. ¿Qué significa mejor posicionados? Me parece que tengan consenso de todos los sectores y que midan en las encuestas, bueno, de un determinado nivel que permita alentar una expectativa, dice el comunicado que se hizo anoche, de triunfo a partir de esas mediciones. Eso es, me parece, el esqueleto de esta reunión que, insisto, es muy importante porque estamos a muy poco tiempo, tenés muy pocos días para resolver esta ingeniería que es súper compleja, pero bueno, se definieron los criterios básicos. Ahora se va a conformar una mesa chica que va a tener representantes de estos tres sectores para ir punteando los nombres concretos y presentar las listas el 19 de julio. Es el avance, me parece, insisto, que hay que prestar atención porque resuelve un poco esta incógnita de si va a haber una unidad y en qué términos en la provincia de Buenos Aires.
Si no hay unidad, uno cree que la derrota está cantada.
Si hay unidad.
Obviamente, la división beneficia al presidente Milei, ¿no?
Y porque además ya hay un acuerdo de sumisión, diría yo, del PRO aceptando ir en las listas de La Libertad Avanza. Son las 10 menos cuarto de la mañana, ya hacemos una tanda.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Este lunes tenés el 10% de descuento pagando con dinero en cuentas desde Mercado Pago en toda tu compra y sin tope de reintegro. Mayonesa Hellmann's por 950 gramos a 3.199 pesos. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo a 9.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 30 de junio o hasta agotar stock.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma.
Bueno, venimos rapidito de la tanda. Vamos a meternos con un tema que a mí me impresionó mucho. Me parece que a todos los que seguimos ayer, esa intervención de Javier Milei en un streaming, un canal de streaming en Neura, en un programa que no es el de el dueño, pues es de uno de los dueños de Neura, de el animador, vamos a llamarlo, empresario periodístico conocido como Tronco. Estuvo Javier Milei con su hermana Karina Milei, acompañado de un perro al que presentó como Conan. Yo lo charlé con la persona que voy a charlar ahora al aire y le pregunté, ¿ese Conan? ¿Qué Conan es? Buen día, Juan González, querido, ¿cómo estás? Autor, periodista, autor del Loco, autor de Las Fuerzas del Cielo.
Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Conan ese es el Conan 2, el Conan...
¿Qué Conan es ese que presentó ayer Milei como el Conan de siempre?
Es el Conan clonado, ¿no? Conan muere en el 2017... Y en mayo de 2018 llegan los cinco clones, uno muere, Lucas, en enero de 2020, uh-huh. Entonces quedan cuatro, uno Es Conan 2, el Conan que presentó ayer. Están pasando cosas con los perros igual, hay cosas con los perros Mirei, ¿no? Hay cosas sucediendo y siempre que, después podemos profundizar, pero digo, siempre que hablamos de esto estamos hablando de un tema, digo, pues Mirei lo presenta como se mete con mis perros, ¿no? Obviamente no es por los perros, no, ¿no? Quién... lo que hay atrás de eso, lo que significa la puerta al esoterismo presidencial y a la estabilidad presidencial que nos lleva.
A ver, Juan, me parece un tema de por quién estamos gobernados. Milei ayer se presentó y dio a entender de que ese perro que tenía en el estudio de Neura es un perro que en realidad está muerto hace 6 años y no aclaró que de lo que se trata es de un clon. Yo, no sé cuál es por qué Milei insiste tanto en no... ¿Cuál es el problema que tiene en reconocer que en realidad el perro se murió hace 17 años? Es un misterio para mí, me parece que sí habla de, bueno, el estado mental del presidente en algún punto.
Bueno, es que como ya ha dicho en otras oportunidades Milei, como por ejemplo cuando presenta en intimidad a su hermana como Moisés y le dice el problema de ustedes que no lo entienden, el problema es nuestro, que no lo entendemos, porque para él Conan 2 y Conan 1 es el mismo perro. Sí. Esto viene de una tesis que Karina compra y la convence a Milei, que es que los perros reencarnan como también reencarnan las personas. De hecho, si Javier Milei se animara a decir la verdad, que él dice siempre soy loco pero no boludo, entonces siempre cuesta sí. Ahí algunas cosas, él te diría que en verdad no conoce a Conan del 2004 en Córdoba, sino se conocen en el antiguo Imperio Romano, de donde que, o sea, esta línea de las vidas paralelas y las reencarnaciones es algo lo que lo cual Milei y Canina están profundamente convencidos. Entonces, por eso no le dicen, pues saben que sería difícil de glutir, aunque yo siempre digo esto, digo, ojo, algún día para mí Milei lo va a contar. De hecho, si lo preguntaran en las entrevistas,
claro.
Ayer era un poco entre patético y chistoso, viste, el conductor que le hacía chiste como que el perro existía, ya sí. Ese debate es muy increíble, pero si le preguntaran en las entrevistas, yo creo que él lo diría por 4 o 5 veces, en las pocas veces que se han metido en temas místicos alguna nota, él avanza, él tiene más ganas de contar que los entrevistadores.
Sí, es cierto, estaría buenísimo que alguna vez dé alguna entrevista periodística y responda a estas cuestiones, pero repaso, Juan, entonces, digo, lo que en realidad cree Milei es que el perro, el primer Conan, es una reencarnación de no sé qué personaje del Imperio Romano, y este segundo Conan es una reencarnación del primero. ¿Eso lo dice en la intimidad él?
Eso lo ha contado en la intimidad, sí, más de una vez. Lo de... De nuevo, la paradoja de que muchas de estas cosas Milei también las ha llegado a contar en público. Por ejemplo, la tesis de que él cree las reencarnaciones y los viajes en el tiempo, la dijo no menos de 3 o 4 veces, hace poco la última fue que la subió a Instagram, donde se presentaba como un viaje en el tiempo y lo ponía así, y no lo queremos escuchar. En algunas notas ha contado que él tuvo las pruebas de que Dios existe, de que ahí sabe que se enteró que Dios es libertario y que el diablo inventó al comunismo y al socialismo. En otra nota contó que le pasaron cosas que la ciencia no puede explicar. En otra contó que Conan lo aventuró a los límites de lo imposible y más allá también, textual. Entonces hay mucho de esto, está ahí dando vueltas, hay que unir los hilos. Lo de ayer es muy impactante, digo, porque evidentemente entró la Balú y diría el piberío. Es raro, lo primero que de hecho dice Karina, cuando entras vieron que acá está Conan, o sea, hay algo ahí como que ellos saben que hay un tema que no cierra. Sí le diría a Caputo y compañía, que esto es un poquito de maldad, porque estoy seguro esto Milei lo hizo por su cuenta, uh-huh. Y si lo hubiera asesorado le hubieran dicho que no, pero la idea de llevar un perro que no se parece tanto al original, que además si fuera original debería tener 21 años, casi un dios,
sí.
Para bajar el tema solo lo levanta, hay un tema ahí de ABC, la comunicación, o sea, vos pones el tema y el tema crece.
Bueno, pero me parece que hay algo, y que yo charlaba anoche con vos, whatsappeado anoche, que es que en realidad Milei no tiene una estrategia de comunicación respecto a eso, y lo que se filtra, lo que aparece en este tipo de intervenciones, que son desopilantes y serían graciosas si no fuese el presidente de la nación, es que esto es lo que en realidad Milei es y en lo que cree Milei.
Total, y para verlo de otro lado, todo el paquete este, más allá de los perros en sí, o todo el paquete, ¿no?, de la inestabilidad, si quieres, de Milei, la virulencia, la violencia, lo complejo de aceptar para capaz a uno que puede no gustarle Milei y su proyecto, es que todo esto lo hizo atractivo electoralmente, y esto de hecho está pasando en todo el mundo. Hay una conexión ahí entre el personaje Milei, fantoche, si querés, disruptivo, violento, pon el nombre que quieras, uh-huh. Con Donald Trump en Estados Unidos. Hay una cosa que todo lo que podemos percibir como inestable o preocupante, para mucha gente simplemente sinceridad, ser honesto, es que
claro.
Lo que piensa que está en el corazón del triunfo de todas las nuevas derechas. Entonces, todo esto, incluso digo, lo que vimos ayer, el episodio del perro ayer, es parte del capital electoral de Milei. Después yo hago la aclaración de que creo que como De la Rúa en su momento hacía campaña diciendo que era aburrido, después fue duerme la siesta, o Menem con la corrupción, con la Ferrari y la Dolija, después fue la corrupción menemista, cuando cambie la taba, este va a ser el nudo del cual se va a desmoronar el relato, los perros de Milei.
Sí, algunos decían ayer y tomaban algún fragmento de la aparición ayer en Neura con Tronco, decían, bueno, estos son fragmentos del documental que en algún momento se va a hacer respecto de los años que vivimos en la República Argentina, los años locos que vivimos en Argentina en algún momento. No, pensaba en esto, ¿estás viendo, en Milei, vos que lo seguís bien de cerca, un aumento de esta agresividad, esta manera de salirse de los límites convencionales, que tenga que ver, digo, pienso en lo que fue el insulto político acá en La Plata al gobernador Axel Kicillof, pienso en lo que pasó con Julia Mengolini y él avalando todo eso. Ahí estás viendo algo que tiene que ver con el estado del particular, algo que tenga que ver con la intensificación del debate político porque vienen las elecciones. ¿Qué ves?
No, ni hablar, y te sumaría en esa lista, ya hechos no solo del mundo de lo verbal o lo intangible, sino Pablo Grillo, Roberto Navarro, Tomás Cueto también en nuestra
claro.
dimensión. No, eso está muy claro. Milei juega con fuego, no, más que juega con fuego, tiene hasta el fuego. Creo, como muchas cosas que hace Milei, que no es consciente de la gravedad de lo que hace y lo que dice. Ayer decía textualmente, y acá está la explicación, y me puedo parar a discutir una hora y media, porque sí hay un paralelo entre los regímenes totalitarios de hace un siglo y esto estamos viviendo, porque ayer Milei salió a decir, el zurdo es mi enemigo y mi enemigo me quiere matar. Como cuando dice, el periodista es un boxeador que pega fuerte y se paga el vuelto. Bueno, o cuando dijo la otra vez que son parásitos. Al parásito se lo extermina, al boxeador se le pega, sí. El enemigo se lo mata. Sí. Está clara la línea de lo que propone. Y hace poco, digo, no tengo que hacer mucha futurología, en Estados Unidos hace semanas mataron una diputada demócrata y no es que Trump le dijo al tipo que la mató, tómate, doy esta pistola, anda y matala. Es vos vas generando sentido. Y esto se ve en el día que le pegaron a Grillo, que había estaba el camión hidrante gritando zurdos vengan, el día
claro.
de que se tomó respuesta, que los canales decían zurdito, montonero, erróneo, lo ves en las redes donde se duplicaron, que eso sí se puede medir, de que llegó Milei a hoy se duplicaron un 100% de los insultos. Bueno, esta es la combinación del país inestable con este líder inestable, va generando esto, está al caer, que pase, obviamente está recontra al caer, que pase a mayores, no sé, lo podemos advertir, no sé qué podemos ir investigando, no sé mucho más podemos hacer, pero es preocupante.
Sí, absolutamente. Me parece que nada, que esto tiene efectos y consecuencias políticas. El lenguaje, el pasar a los hechos. Pensaba en el libro de Carlos Ginzburg, Síndrome 1933, que vos mirás cómo qué pasó con el clima político en Alemania antes de la asunción del nazismo, y es muy parecido a lo que está pasando acá, incluso en la utilización de palabras puntuales, por ejemplo, la de calificar como un virus, un insecto, deshumanizar a la oposición. Es exactamente igual.
Sí, ese es el... O sea, yo creo que hay dos paralelos, ¿no?, con el autoritarismo. Uno es ese, ¿no?, cómo se construye política, esa máquina de mover oído, la idea de que hay un grupo o grupitos minúsculos que causaron la destrucción del país y o de la nación, y que cuando se los erradique esto vuelve a crecer. Hace 100 años eran los judíos, ahora puede ser los zurdos. Y otro que es mucho más actual y ya está sucediendo es lo... Y esto sí ya es muy típico de este siglo, ¿no? Son las autocracias electorales o Orbán, que se llama un gobierno iliberal a sí mismo, no estoy pensando en El Salvador, estoy pensando sí. en Hungría, que son como, que demuestran cómo las democracias se pueden destruir de adentro, son todos